épocas además tuvieron un desarrollo bastante similar y una importancia similar también. Talavera ahora tiene mucha más población, lógicamente. Sí. Pero sí, sí es verdad. Siempre ha habido una especie de sentimiento capitalino, por así decir, ¿no? Tanto en Talavera como en Porteano, que por cierto ya parece envuelto en una niebla espesa como hace tiempo que no se veía.
Bueno, tienen en común ese de ser dos grandes ciudades y no son capitales de provincia. Y se sentía eso de sentirse la sexta y la séptima cuando en población estaban por encima, pues aquello parece que se sentía un poco como agravio. ¿Verdad? Bueno, y Juan Ignacio Cantero en Cuenca. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, en Cuenca, que aquí seguimos con nuestra fase 3 sin avanzar, así que sí. De momento sin novedades. Esperemos que este viernes podamos tener alguna noticia positiva.
Ahora te pongo y empezaré contigo, porque las quejas de los hosteleros de Cuenca han subido el nivel entre la decepción, la desazón, el enfado, etcétera. Yo no sé si estáis de acuerdo, como le preguntaba a Fernando, si necesariamente segunda desescalada tiene que abocarnos indefectiblemente, impepinablemente en tercera oleada. En ese sentido, yo quiero recordar por enésima vez, no sé la credibilidad que tienen nuestros responsables públicos, pero me parece que es un buen mensaje el que nos dejaba ayer la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
Y es importante que no olvidemos lo que ha costado bajar la curva. Es importante que activemos la esperanza de una campaña de vacunación que cada vez está más cerca, pero que lejos de provocar que nos relajemos, lo que debe es animarnos a hacer ese último esfuerzo.
Animarnos a hacer ese último esfuerzo. Y luego lo que te decía, Juan, los hosteleros, teníamos varios testimonios, pero me parece especialmente significativo el de esta mujer, el de esta hostelera conquense, que manifestaba de este modo su arrebato, su enfado, después de saber que Cuenca no pasaba de fase 3 a fase 2 y que en el caso de que así suceda, al menos tocará esperar unos días.
Estamos indignados. Esperábamos como agua de mayo el pase de fase y nos vuelven a dar este golpe que va a acabar con nuestros negocios. Los pagos al 100% y trabajamos al 50% con terraza. ¿Quién se sienta con este frío? No te cierro el bar, con lo cual te obligo a pagar. Que se sienten ellos y se coman los ahorros de años, como nos está sucediendo a todos nosotros.
Es que mezcla muy bien todo el argumentario, Juan, porque habla de te dejo abrir al 50% y así tienes que pagar el 100% de los impuestos, hace mucho frío y consumo de los ahorros, y todo metido en la coctelera del cabreo porque estamos como estamos. No sé, ¿de verdad ha caído así un poquito como jarro de agua fría en Cuenca?
Pues sí, desde luego. Yo ya lo he comentado en esta tertulia en varias ocasiones que Cuenca es una ciudad principalmente hostelera, donde los bares tienen un gran peso en el movimiento y en la economía de la ciudad, y es que refleja este testimonio muy bien pues el sentir de los hosteleros conquenses. Este hecho de que las terrazas no puedan ni siquiera completarse cuando Cuenca, los que conocéis el clima de aquí, sabemos que es frío un fin de semana como este pasado que tuvimos, en el que estar en la terraza se hacía harto complicado, lo pone muy difícil para los hosteleros cuando tienen que pagar los impuestos al completo. Creo que si Cuenca es una ciudad que tiene ya un serio problema de fijación de población, un problema a la hora de tener tejido empresarial y que principalmente su activo económico son la hostelería y el funcionariado, pues esto puede resultarle la puntilla. Yo lo llevo diciendo desde que hemos hablado de datos de paro, datos económicos, en cuanto me acerco o concreto en la ciudad de Cuenca en particular. Entonces creo que va a haber un problema muy grande respecto a la primera cuestión, a lo que comentamos de si una desescalada tiene que llevar necesariamente a una tercera oleada. Pues hombre, yo no soy quien para aventurarme, pero creo que sobre todo lo que llamamos siempre la responsabilidad, porque vienen épocas de un consumo muy amplio, de que la gente se eche a las calles, y ya lo decíamos el otro día, salvar la Navidad no quiere decir que sea como ha sido toda la vida, sino que salvar la Navidad es intentar pues fomentar el consumo local, intentar que esas compras sí que se hagan, pero no echarnos a las calles a lo loco, porque eso sí que puede traer problemas. Sobre todo me interesan mucho esas declaraciones que has puesto, porque sí que creo que es lo que hay que meterse en la cabeza. Hay que tener esperanza de que todo vaya a mejorar, pero ahora mismo, sobre todo, cabeza, responsabilidad, prudencia, porque si volvemos a hacer lo que hemos hecho, hemos visto que eso no funciona y que las restricciones es lo mejor que tenemos. Así que hay que tener ahora mismo esa cabeza de ser prudente.
Apelo, Fernando, yo por mi parte, a las campañas tipo como la que ha lanzado la Comunidad de Madrid, como la que ayer veíamos en un vídeo de la Concejalía de Educación de Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real. Y bueno, o incluso como un tuit, lo mencionaba también ayer, que leía estos días, alguien en Twitter ponía, pues diga lo que diga el gobierno, en mi casa nos vamos a juntar para cenar 23. Y alguien le contestaba, dice, vale, a lo mejor para Reyes soy solo 18.
Pues sí, así es. Yo creo que la gente, tal vez por la confusión de medidas, ¿no? Y los diferentes criterios que existen en determinadas o en distintas comunidades autónomas, pues la gente cada vez está más eficaz y bueno, intentando montar la Navidad con sus propias normas y tal, ¿no? Yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y evitar obviamente las aglomeraciones, pero también es cierto que a la mínima de cambio, por ejemplo, este fin de semana en un centro comercial que está a las afueras de Toledo, los coches agolpaban en la autovía, ¿no? En la salida había atascos para llegar, ¿no? O sea que en el momento en que tenemos oportunidad parece que se nos olvida pues que estamos en mitad de una pandemia y que bueno pues que las medidas sanitarias y todas las que se tomen están muy bien, pero nada funciona si no existe responsabilidad individual, ¿no? Y yo creo que esto se nos tiene que meter en la cabeza. También es cierto, volviendo al tema de los hosteleros, yo empatizo mucho con ellos, ¿no? Porque bueno, creo que el sector, junto con el turístico, que están pagando los platos rotos de muchas veces de una deficiente gestión de la propia pandemia, ¿no? Seguramente lo más fácil es cerrar un establecimiento hostelero, pero yo creo que no es la solución, ¿no? Y en cualquier caso, si finalmente se tienen que cerrar, pues habrá que indemnizarles, ¿no? Como están haciendo otros países. Es cierto que otros países como Alemania o Francia pues no tendrán tantos establecimientos hosteleros como puede tener España, pero tú no puedes quitar el pan a un empresario y a sus trabajadores, ¿no? Por intentar controlar pues la transmisión del virus, ¿no? Cuando además, bueno, pues creo que no está demostrado científicamente, pero bueno, los brotes, muchos de los o la mayoría de los brotes que conocemos se dan en ámbitos familiares, ¿no? Más que en establecimientos hosteleros que apenas tenemos conocimiento de ellos.
Sí, bueno, familiares o sociales o juveniles o botellones, o llámalo X, efectivamente, así es. No sé, Santos, yo lo suelo decir alguna vez en la antena, a mí no me gusta cómo caza la perrilla. Visto lo visto el fin de semana, Constitución, Inmaculada y Navidades, si así hemos visto las imágenes que hemos visto, solo porque se encendían los arbolitos navideños y porque había Black Friday, no quiero ni pensar lo que se nos viene encima.
Pues muy probablemente se nos venga encima pues un tercer brote, ¿no? Pero claro, también aquí tenemos que partir desde un punto de vista realista, porque hay una confusión desde las administraciones públicas, del propio gobierno de la nación, hay una confusión respecto a las directrices que debería seguir la ciudadanía, independientemente de la comunidad autónoma o de la región en que se encuentre. Tienen a la ciudadanía muy perdida, muy confundida con las normas que se pueden seguir ahora mismo en función del territorio en que se encuentren y muy próximamente, ¿no?, con motivo de las fiestas navideñas. Pero claro, entramos otra vez en el eterno dilema y en el debate de si debe primar más la economía o la salud. Yo entiendo que si desde las administraciones públicas se está animando, por ejemplo, a adornar las calles, al comercio, a abrir las puertas, a fomentar el consumo en el comercio local, yo entiendo que es absurdo pedir a la ciudadanía responsabilidad, porque ese efecto llamada, ese reclamo, es un imán para que se produzcan aglomeraciones. Cuando vemos calles como Preciados en Madrid, o Larios en Málaga, otros rincones de Barcelona, repletos de gente, acuden no porque sean inconscientes, sino porque tienen ese efecto reclamo, aparte de que tienen ganas de esparcirse un poco después de los meses tan duros que llevamos sufriendo, pero te ponen las luces navideñas, te ponen
ofertas. El efecto perro de Pavlov, ¿no?
Efectivamente, entonces...
Pero escucha, también es verdad, Santos, y perdona que te interrumpa, y no te lo digo a ti de modo personal, pero si no se pusieran las luces, es que ayer había un corte, yo creo que era de una señora de Madrid, diciendo, claro, estaba diciendo la señora un poco lo que dices tú, nos ponen las luces y ¿cómo no sales a la calle? Bueno, pues a lo mejor te pueden poner las luces y las puedes ver desde tu ventana, o no, sí. Pero... Y si no las pusieran, no estaríamos diciendo, joder, es que qué triste está la calle, que no ha puesto las luces.
Claro, si el tema es que aquí, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque es que la alternativa que a eliminar las aglomeraciones es la restricción total, como han podido hacer, por ejemplo, en Italia, ¿no? Con un toque de queda draconiano a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, claro, hay que también poner un poco...
De equilibrio.
Un punto de equilibrio. Hay que apelar sobre todo a la responsabilidad individual. Señores, si ustedes ven que una calle está repleta, absténganse de acudir, porque efectivamente había incluso quienes criticaban las aglomeraciones estando en todo el meollo, ¿no? En el centro de esa aglomeración.
Es que la gente siempre son los otros.
Claro. Entonces, hay que apelar a la responsabilidad individual a la hora de acudir a este tipo de aglomeraciones, o a la hora de reunirse con la familia, o de abstenerse de acudir a fiestas a las que te tienten los amigos, porque eso ocurrirá. Pero también es verdad que, claro, a ver quién le pone el cascabel al gato, porque sí. La opción es el cierre total, la restricción total, y nos encontramos problemas como el que estábamos hablando hace unos minutos en Cuenca, que encamina totalmente a la deriva y a una situación muy difícil a sectores como el comercio y la hostelería. Entonces, conjugando esto y asumiendo que vamos a tener que vivir unas Navidades con un factor de riesgo muy alto, es muy probable que llegue un tercer brote, ¿no? Porque claro. Es el coste en salud que vamos a tener por intentar salvar mínimamente la economía. Lo que es deseable es que este tercer brote, pues, en fin, sea menor, se pueda controlar mejor, se deriven más esfuerzos, más inversión a su control. En fin, yo casi asumo, efectivamente, Pachi, un tercer brote.
Yo creo que es que además hemos asumido, creo que casi sin sobresaltarnos, 300 muertos al día en el mes de noviembre, sabiendo que eso es fruto de una restricción o de un confinamiento absoluto. Y no estoy criticando a quien haya tomado esas medidas, sencillamente estoy constatando una realidad. 300 muertos al día, por 30 días, 9.000 muertos en el mes de noviembre. Pero no hemos cerrado la economía, no caerá tanto el paro, no caerá tanto el PIB. Bueno, pues dígase, ¿no? Sin más, ¿no? No sé si debe ser así o cada uno debe hacer su reflexión más interna, decir, bueno, ya sí, podemos mantener abierta la tienda y abierto el bar, pero tengamos cuidado.
Claro, es ser conscientes, es asumir. Señores, no hemos ido a un cierre total, no hemos ido a la restricción, no hemos ido al confinamiento, pero tenemos que asumir que hay un coste social y humano detrás de esta máquina al ralentí, ¿no? Porque la opción, insisto, la opción es cerrar y volver otra vez al escenario de marzo.
Sí, y con los consiguientes daños económicos. Bueno, de la parte política, yo creo que presupuestos de Castilla-La Mancha, presupuestos generales del Estado. Y la verdad es que había bastante más zozobra con respecto a lo que podía pasar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que ahí finalmente ya está casi todo el pescado vendido. Y en el ámbito autonómico, bueno, pues lógicamente la tramitación, ya nos ha hecho spoiler todos estos días Fernando Bernácer de lo que más o menos podía suceder. Ayer, Fernando Franco, quizá lo más destacado es las cifras que ofertó o que ofreció el consejero Fernández Sanz, y alguna de las ideas, que por cierto puede parecer menor, pero a mí me parece muy interesante, que ponía sobre la mesa el consejero Ruiz Molina, por ejemplo, en relación con la wifi gratuita en todos los centros y locales públicos de la región. Y estamos hablando de centros de salud, de hospitales, de bibliotecas, de colegios, etcétera, etcétera. No sé si viste algo que te llamó especialmente la atención en las comparecencias de ayer.
No, bueno, a mí, yo solo una reflexión, ¿no? Me parece mentira que a estas alturas de la película estemos hablando de wifi gratuitas en los centros públicos, ¿no? Cuando, bueno, pues deberían estar implantadas hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que el tema de los presupuestos en Castilla-La Mancha, pues está, como los generales del Estado están perfectamente encauzados. El presupuesto de sanidad, pues llama la atención el incremento, ¿no? Que son 700 millones de euros, que es un 23% más. Y bueno, pues es atribuible obviamente al combate de la pandemia, pero también yo creo que pone de manifiesto pues que todos los recortes que se habían hecho en legislaturas pasadas pues todavía estaban ahí y no se habían terminado de revertir, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una buena noticia, como el aumento también del presupuesto en educación y en menor medida en bienestar social, ¿no? En definitiva, son cerca de 1.000 millones más para el estado de bienestar y bueno, pues yo creo que todas estas cifras son bienvenidas, ¿no? Ahora solo esperar que se gestionen y se gasten de la mejor forma posible y no se queden en el camino o se malutilicen, ¿no? Para otro tipo de cuestiones.
Y en cuanto a los del Estado, Juan, yo lo que veo es que aquí también espero que haya un cambio en el modo de enfocar o en el modo de desarrollar estrategias de las formaciones políticas, porque si se aprueban estos presupuestos generales del Estado, más allá de la polémica, de la polvareda, de si Bildu, de si Esquerra, etcétera, ya estamos hablando de una legislatura que puede acabar en el 2022 o en el 2023. Y como decía esta mañana, yo creo que lo que va a suceder es que toda esta polémica, esto quizá anide en la cabeza de algún dirigente socialista del actual gobierno de España, pero lo que va a suceder es que en ese momento, cuando llegue un nuevo combate electoral, ya nadie se acordará de quién apoyó los presupuestos del año 2021 y de lo que se ocupará el votante que vaya a meter la papeletita en la urna es de cómo este gobierno nos ha sacado de la crisis sanitaria y económica de la pandemia, de cómo ha gestionado los fondos europeos, de si hemos cambiado de verdad de paradigma en el tejido productivo. No sé, yo espero un cambio de estrategia de las formaciones políticas en el momento en que se aprueben los presupuestos generales del Estado.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Pachi, en el tema de la memoria a corto plazo, que ahora mismo pues la polvareda que se levanta por quién es el que va a apoyar esos presupuestos, pues está claro que es muy mediático y es del momento en el que estamos ahora, pero la gente va a reclamar cuando se vuelva a ir a las urnas qué se ha hecho bien y si hemos sabido gestionar esta crisis que se nos viene encima por culpa de la COVID. Es verdad que veníamos reclamando unos presupuestos, que era completamente necesario que esto se produzca para poder hacer frente al problema y a la crisis, y parece ser que se van a producir. Pedíamos pactos, pedíamos consensos y también se van a producir, pero hay un grave problema. Siempre estas polvaredas no se levanta porque sí, porque interese a, como se dice en ciertos círculos, interesa a algunas partes, a algunas derechas interesadas, sino que se levanta porque yo creo que los socios de tanto vimos de gobierno como de estos presupuestos, sus intereses no van en consonancia con los del conjunto de los españoles. Lo estábamos hablando los compañeros antes de iniciar la tertulia, uh-huh. En que estamos hartos, por ejemplo, de que en Castilla-La Mancha al final siempre nos sintamos como olvidados. O bueno, está el caso de el Benega, el independentismo gallego, solo tiene un diputado, entonces parece que tampoco existe. Uh-huh. Existen aquellos que consiguen una buena cantidad de escaños y que pueden negociar en este tipo de presupuestos o de gobierno para sacar luego sus intereses. No,
pintará menos, pero también, Juan, quiero decir, porque ves que brilla en algún momento Teruel existe o que brilla Coalición Canaria, quiero decir, el caso es tener algo, tener un nombre o una identidad propia como territorio, ¿verdad?
Desde luego, también lo comentábamos los compañeros, que a ver si hacemos un partido Cuenca existe o Castilla-La Mancha nos honra o lo que sea, porque al final estar ahí, tener presencia es lo que funciona, pero lo que preocupa y de verdad, y creo que la polvareda se levanta por eso, es porque no todos los españoles se ven reflejados y todos sabemos que va a haber que tener una contraprestación con estos partidos, que al final que Bildu entre, que Esquerra entre, que el PDeCAT entre, no entran porque me apetece apoyar y ya está, quiero sacar algún rédito político o algún rédito económico siempre de esto. Y en cuanto ya con esto termino el tema de Bildu que comentabais, sí. A mí me parece genial que Bildu empiece a entrar en las instituciones democráticas, que empiece a ir a homenajes contra asesinados por ETA, pero no es suficiente. Le pedíamos que entrara a las instituciones políticas, eso es verdad, pero necesitamos más. Para que la gente empiece a confiar algo más en esta formación política, no basta solo con acudir a un homenaje, sino que se vea una auténtica condena y que de verdad se vea que tienen un interés real en participar de la política española y no solo de la política vasca. Así que hay que exigir más, aunque bueno, es un buen acercamiento por parte de esta formación política.
Sí, como nos gustaría escuchar, ¿verdad, Santos? Algo así como aborrecemos el terrorismo y fue un error tremendo empuñar las armas para conseguir objetivos políticos.
Claro.
Ese es el quid de la cuestión, en que jamás han condenado el terrorismo y los crímenes. Ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que para la ciudadanía, para la general, en general para la ciudadanía española, es gente que no es de fiar. No es de fiar. Comentabas, Pachi, antes que bueno, que al final que es posible que se pase la polvareda política tras la negociación de los presupuestos y que se valore cómo este gobierno ha realizado la gestión para sacarnos de la crisis, para paliar la urgencia sanitaria, y estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero no olvidemos que en el ínterin y en el camino aún queda por ver hasta qué punto estos socios tan un poco, yo diría incluso, más allá de extraños, extemporáneos, ¿no? Porque estamos hablando del terrorismo y demás. Sí. ¿Hasta qué punto estos socios... Incómodos, claro, lógicamente. ¿Hasta qué punto estos socios van a presionar al Estado, al gobierno de la nación, a lo largo de la legislatura, ¿no? No olvidemos que ya advertían ayer de que van a ser extremadamente exigentes a partir de ahora. Sí. Entonces, vamos a ver hasta qué punto son capaces de apretar la tuerca, ¿no? Sobre todo en términos que ya apuntaron, están apuntando y apuntaron ayer mismo, como plurinacionalidad, derechos económicos, presos, en fin, ya veremos a ver hasta qué punto, aunque este acuerdo tiene una vocación de continuidad y para acabar la legislatura, dudo mucho que sea cómodo acabarla con sí. unas exigencias como la que puedan hacer RC, con el tema del proceso, o Bildu, en fin, yo lo veo muy complicado. Ojalá sea así, acabe la legislatura y al final podamos decir, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una buena gestión, nos ha sacado de la crisis, lo ha gestionado bien, ha hecho una buena gestión también de la epidemia, pero queda un camino muy, muy complicado y muy difícil con estos socios. Y sobre todo, y ahondando en lo que decía también Juan, siempre nos queda, desde Castilla-La Mancha, desde Castilla-León, desde Extremadura, desde Andalucía, ese regusto amargo de hablar desde la barrera, que comentábamos siempre, unos presupuestos que siempre benefician a las comunidades en función de votos que no son ni mucho menos representativos en términos matemáticos, ¿no?, en términos electorales, y como en Castilla-La Mancha, pues sí, nos vemos perjudicados muchas veces, sobre todo en cuestión de inversión en infraestructura, ¿no?, que es lo que sería deseable.
Ese es otro plano de análisis muy interesante que plantea Santos, el de la durabilidad también de los acuerdos. Lo que pasa es que yo me refería más bien, Fernando, y no sé cómo lo ves tú, al hecho de que decía Santos, ojalá el gobierno pueda presentar una buena gestión. Bien, eso significaría que nos ha ido bien a todos, pero a lo mejor es al revés. Oye, no, ha sido un desastre, no hemos salido de sobre todo el parón económico, no nos ha ido bien, no hemos aprovechado bien los fondos europeos. Bueno, pues lo que tenga que ser será en 2022 o 23, sino que me refería a que no será tan importante en 2022 o en 2023 quién apoyó los presupuestos de 2021, sino cómo hemos salido de este lío. Quiero decir que por eso yo creo que hay que pasar pantalla, o es mi sensación, Fernando.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, en la aprobación, en los presupuestos, lo importante no es quién los aprueba, sino qué es lo que se aprueba y cómo se gestiona, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los presupuestos, bueno, es una ley donde se resume o se lleva dinero la acción política de cualquier gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde los españoles tenemos que valorar si realmente estos presupuestos están llenos de concesiones innecesarias o tienen un planteamiento de base que nos ayude a superar la crisis, ¿no? Y por tanto, pues son la mejor forma de testar, pues, el acierto o las equivocaciones de un gobierno, ¿no? Que es obvio que necesita unos presupuestos para no vivir de las herencias recibidas, sino de poder imprimir su propia acción política y por la que puede y debe ser juzgado por los votantes, ¿no? Y en cuanto a la durabilidad del gobierno, bueno, pues ahora se abren dos escenarios. Por un lado, que siga con este sistema de acuerdos con fuerzas independentistas y, bueno, del extrarradio parlamentario, por decirlo de alguna manera, o también puede ser que, una vez sacados los presupuestos, que yo creo que es el punto de inflexión de esta legislatura, se acaben los pactos, ¿no? Pedro Sánchez, una vez que tenga presupuestos, puede, vamos, aguantar los próximos dos años.
Lo de prometer hasta meter, vamos.
Exacto, sin necesidad de hacer nuevas concesiones, ¿no? Incluso podría replantearse a lo mejor romper la coalición de gobierno, dado que, bueno, pues yo creo que es que su vicepresidente y su partido de gobierno, ¿no?, con el que está coaligado en el gobierno, pues no deja de poner minas en toda la agenda, en la agenda política, ¿no?, y de forzar hasta el extremo la situación, ¿no? A lo mejor también le ayuda a replantearse determinadas alianzas, puesto que ya prácticamente no las va a necesitar para nada y podrá salvar la legislatura.
Bueno, pues ya veremos efectivamente cómo se plantea ese escenario a partir de que a finales de diciembre, cuando se supone que regrese del Senado de nuevo al Congreso, se apruebe definitivamente el presupuesto general del Estado. Una última cuestión, nada, un minutito. ¿Qué barruntáis? No sé si, Juan, yo creo que tú tienes a lo mejor más vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué barruntas en las elecciones? Quedan 48 horas para que se eche a votar la comunidad universitaria castellano-manchega. ¿Qué barruntas de ese duelo Collado-Garde?
Pues primero también felicitarte, Pachi. Llevaste el debate muy bien, que os estuve escuchando y me gustó mucho que este debate se produjera en la radio pública, así que enhorabuena, lo primero.
Gracias.
Y segundo barrunto, pues unas elecciones muy, muy igualadas, en las que creo que va a ser muy importante el voto del alumnado. El voto del alumnado, creo que ambos son conscientes de que necesitan que se movilice, y no siempre lo hace, que es uh-huh. más difícil que el alumnado sea consciente de su importancia en las elecciones, más que profesorado o el personal de administración y servicios. Así que creo que ahí puede haber un valor diferencial. Creo que parten en mucha igualdad porque son dos candidatos conocidos, dos candidatos que uno lleva mucho tiempo ya como rector y otro ha estado muy vinculado a ese equipo de gobierno y ahora sale como otro de los candidatos a hacerlo. Así que puede estar ahí muy igualado y veremos qué ocurre en la primera vuelta, a ver si al final ese valor diferencial del alumno, como digo, es el que lo marca, o a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado y luego hay una diferencia abismal, pero creo que se parten muy igualados y que es una propuesta de lo que ha habido durante mucho tiempo frente a un cambio, así que eso es lo que la gente al final va a decidir en última instancia.
Sí, si te das cuenta en la apelación final de Garde el otro día, él parecía ser muy consciente de lo que dices tú, de la importante participación, sobre todo del alumnado, porque además si miras las gráficas de participación, profesorado, personal docente, personal de administración, participaban en un porcentaje elevado, pero en materia de alumnado ese porcentaje de participación bajaba notablemente, y él lo resalta en su mensaje final el otro día. Bueno, veremos qué pasa. Santos, ¿tú cómo ves ese duelo?
Pues lo veo muy igualado también. Lo veo, por cierto, buen programa el del viernes, Pachi. Yo también tuve ocasión de ver el debate y, bueno, pude sacar mis propias conclusiones, ¿no? Y entre ellas es que, bueno, a mí prácticamente no es que me atreva o no a vaticinar un ganador, que está muy igualado y es muy difícil, pero sí que tras escuchar el debate sí que saqué tres conclusiones, y es que sea quien sea el ganador de estas elecciones, yo creo que los dos candidatos son válidos y cada uno tiene sus valores. Lo importante es que sepan gestionar la universidad mucho más eficientemente, sobre todo en aspectos como la mejora de la investigación, del personal docente de investigación, la mejora de la educación dual, que es muy importante, que todavía tiene un déficit la universidad regional en la educación dual, en connivencia, ¿no?, incluso con las empresas y demás, y bueno, y sobre todo saber retener los alumnos que vienen del resto del sistema educativo, ¿no? La tasa todavía de retención de alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha es baja, y en estos tres aspectos yo creo que si cualquiera de ellos sabe establecer las estrategias oportunas, podremos mejorar mucho, porque no olvidemos que los chavales que están ahora en la universidad, dentro de 10 años van a ser de los que dependamos nosotros, ¿no?, como quien dice. Entonces, es muy, muy importante que seguir muy de cerca este proceso electoral y el desarrollo de las políticas universitarias.
Desde luego no podemos negar, Fernando, que ambos conocen muy, muy bien la universidad. No podrán alegar en ninguno de los dos casos desconocimiento de la institución.
Sí, yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo creo que, bueno, los dos candidatos son válidos. También pienso que las elecciones van a ser a un cara o cruz, porque la situación está muy igualada. Es cierto que yo creo que todo va a depender del voto de los estudiantes, pero también me parece a mí que el voto estudiantil está muy desmotivado, no se plantea ir a las urnas, ¿no? Y los que vayan ahí son los que tienen algún cargo de responsabilidad dentro de los órganos de gobierno de la universidad, que entiendo que esos serán más afines al actual rector, ¿no? Pero bueno, con independencia de lo que suceda, yo estoy de acuerdo con Santos que lo que se necesita es que el nuevo titular del rectorado pues siga avanzando para conseguir un clima de financiación estable, que siga luchando por potenciar una institución que debe ser el centro de la docencia y de la investigación en Castilla-La Mancha, que nos estamos jugando mucho en estos 35 años de vida universitaria. Se ha conseguido mucho, pero también debemos seguir trabajando para que los jóvenes de Castilla-La Mancha no se vayan a formar fuera de la región y terminen, pues eso, trabajando en otras comunidades, ¿no? Necesitamos una universidad fuerte y todo, bueno, y creo, por tanto, que las elecciones del jueves pues son una cita importante, ¿no? Sí. Que no hay que subestimar. O sea, que yo llamar a la comunidad educativa a que participe en el proceso electoral.
Fuerte, moderna, y que también sepa responder a ese reto, que es la posible captación de fondos europeos. También salía a relucir en el debate. Me parecía muy, muy interesante que ambos candidatos tengan ideas en la cabeza para el posible acceso a esos fondos Next Generation, que parecen marcar un poco nuestra vida de los próximos meses y puede que años. Señales horarias de las 9:30, así que venga, cada mochuelo a su olivo. Fernando Franco, Santos Morroy y Juan Ignacio Cantero. Muchas gracias a los tres. Un abrazo fuerte.
Me voy volando.
Un abrazo. A tu olivo, venga.
Hasta luego.
Chao. Ya tengo por aquí a Joaquín Guzmán. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, en el olivo de la rotonda. Aquí
en
estoy.
El olivo, ahí, sí, que tienes varios olivos plantados.
Sí,
ahí,
sí,
¿no?
Quedan muy bonitas las rotondas con olivos.
Con olivos, sí, señor. Pero luego le sacas partido a la aceituna, ¿o no?
Hombre, yo soy de los que estoy siempre rapiñando aceituna para aliñarlas.
Es verdad, ¿eh? Yo aquí en alguna avenida toledana que lo veo, aquí en el polígono, que muchas están de las avenidas, las medianas adornadas con olivos, veo gente que baja con sus bolsitas.
Hombre.
Y hace el acopio de las aceitunas. Digo, claro, ¿qué harán con ellas? ¿Las comerán de mesa?
Un día te voy a traer un botecito de las que aliño. Ahora tengo dos tipos de aliño.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, bien está, tomo nota. Yo todo lo que sea de comer, sin ningún problema, vamos. Bueno, a ver, de comer y de
beber.
Y de bailar.
Y de beber también, porque se llama la maravillosa orquesta del alcohol. ¿Quién
sí,
te
señor?
Traigo? El acrónimo.
La moda.
Acrónimo, el acrónimo, que es la moda, conocido como la moda. Te podría decir que esto se parece a todo y a nada de lo que han hecho anteriormente, porque este grupo hace absolutamente de todo. Lo que mejor hace es tocar en directo. Es un septeto de Burgos, en donde en ocasiones suenan a folk, otras veces a rock and roll, otras veces a punk, y es que por eso llevan percusiones, clarinetes, saxofón, acordeonista, guitarra, bajo, lo típico de una banda de rock, y luego lo van complementando con un montón de instrumentos más. Probablemente estamos hablando de los grupos que mejor directo tiene ahora mismo, pero que desgraciadamente, como bien sabemos todos, no pueden hacer directo. Por eso han hecho, o presentan de momento, esta canción que vamos a escuchar hoy, algo mucho más reflexivo. Se llama el disco Ninguna Ola Verá la Luz, ojalá, uh-huh, añado yo. Y esta es la canción con la que presentan el disco, que saldrá a la venta el 11 de diciembre, ¿no? Esta canción que estamos escuchando. Conduciendo y Llorando se llama.
La moda, la maravillosa orquesta del alcohol.
Llevo tu sonrisa muy dentro, cosida en el cuerpo.
Los cambios,
generacionales no suponen tanto. Hay un cerco diseñado a la medida de cada camada y un millón de anuncios incitando al chacal del dinero.
Bueno, ellos van conduciendo y llorando, y muchos de tus oyentes, Joaquín, van conduciendo y cantando. Uh-huh. Con lo que tú vas poniendo en la rotonda luego a partir de las 10:05.
Somos su mejor copiloto, aquí estamos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Esa es la nueva sintaxis de las bombas. ¿Quieres pertenecer? ¿Quieres pertenecer? Admiro a los tallos que no se doblaron al viento. Imposible culpar a los que no tuvieron remedio. Todo sucede tan rápido en este momento. Llevo tu sonrisa muy dentro, cosida en el 1, 2, 3. Si puedo elegir un recuerdo, me quedo contigo. Conduciendo y llorando por las autopistas. Si puedo elegir un recuerdo, me quedo contigo.
llorando y llorando, llorando y conduciendo precisamente en los próximos días. La policía local de Albacete va a supervisar a todos los autobuses escolares de la ciudad, controles que se enmarcan dentro de la campaña de la DGT de seguridad en el transporte de menores que comenzó ayer lunes. Daniel Marrón.
Hasta el 4 de diciembre se van a llevar a cabo estos controles y por los operativos de la policía local de Albacete pasará el 100% de la flota de transporte escolar de la ciudad. En todo caso, es una de las campañas de seguridad que mejores resultados ofrece. En años anteriores tan solo se produjo una sanción administrativa. Las empresas cumplen con todas las exigencias. Pascual Martínez es el jefe de la policía local de Albacete.
Hay que decir que en líneas generales el cumplimiento de las normas, de este tipo de transportes en Albacete es sobresaliente. Si nos vamos a los datos del año pasado, se controlaron 26 vehículos que se dedican al transporte escolar y solamente hubo una denuncia, que era precisamente porque el conductor no estaba habilitado, no tenía el permiso de conducción adecuado para la función que estaba realizando.
En estos controles se van a revisar los requisitos técnicos del vehículo para el servicio de transporte escolar. Por ejemplo, la antigüedad del autobús. Se exige un máximo de 16 años para transportar menores. Y también la cualificación del conductor. En estos controles se van a supervisar también las medidas de seguridad para prevenir el COVID entre pasajeros.
Y una fiesta de interés turístico regional que este año no será, o al menos no será como la conocemos habitualmente. Hablamos de Horcajo de Santiago, en Cuenca, el Vítor. Ya han comenzado con la celebración de las novenas, pero este año los vecinos no van a poder asistir a misa, van a tener que conformarse con la retransmisión por internet. Pasará lo mismo, tres cuartos de lo mismo, el día grande de la fiesta, Ariadna Burgos.
Una fiesta declarada de interés turístico regional y que aglomera todos los años a miles de devotos. Este se tendrá que celebrar de forma muy diferente porque el Vítor es contacto. Nos lo cuenta su alcaldesa María Roldán.
Como sabéis, es unión, es gente, es cercanía, es contacto.
Y por esto mismo es imposible celebrarlo. Es la primera vez después de la Guerra Civil que se suspende esta tradición. El próximo lunes los vecinos de Horcajo abarrotarían la iglesia y entonarían la salve. Este lo tendrán que hacer desde sus casas.
Cada uno la cante desde casa, desde su balcón, desde su puerta, desde su ventana.
Eso sí, se escuchará por todo el pueblo porque implantarán megafonía desde la torre de la iglesia. Además, este año los portadores tanto del estandarte como de las borlas no podrán salir a la calle, por eso se pospone un año toda la lista. Una lista que tiene nombre y apellidos hasta el año 2106.
Las plataformas digitales e internet que cobran interés y protagonismo para la celebración del Vítor, también para la celebración de la Navidad en Talavera de la Reina. Hasta Papá Noel y los Reyes Magos se pondrán en contacto con los pequeños de la casa a través de videollamadas. Maite Viedma.
No será esta una Navidad de aglomeraciones, pero Talavera no renuncia a su programación navideña. Eso sí, se vivirá principalmente en formato digital. Acostumbrados ya a mantener conversaciones por videollamada, también Papá Noel y los Reyes Magos contactarán por Zoom con los pequeños de la casa. Sí, habrá cabalgata, pero por barrios y distribuida entre el 4 y 5 de enero. Daniel Tito es el concejal de festejos.
Lo que se pretende con esta cabalgata es que no salga la gente a la calle, es decir, que los niños y las niñas puedan desde sus balcones ver a los Reyes Magos que pasan por sus calles.
Los caramelos, 2.000 kilos, este año se repartirán en estuches en los colegios a unos 8.000 alumnos. La San Silvestre también se traslada a internet y en el portal navidadtalavera.es visitas virtuales a belenes, villancicos, juegos online, recetas navideñas. Se seguirán celebrando los tradicionales mercados navideños y de artesanía respetando distancias de seguridad. Representaciones teatrales, conciertos navideños e iluminación no faltarán en las calles de la ciudad.
Eso en Talavera. En Toledo el Ayuntamiento ha puesto en marcha dos nuevas actividades culturales que marcan también el inicio de estas fechas navideñas. Es un concurso de fotografía y un certamen de microrrelatos cuyo fallo se va a conocer el 7 de enero. Teo García es el concejal de Cultura.
En el que buscamos en sí los mejores fotógrafos, las mejores fotografías, precisamente de la ciudad más bella del mundo. Y por otra parte, estos microrrelatos tienen que tener un final feliz. Sobre todo ahora más que nunca, que tenemos que recuperar la ilusión y también mantener la esperanza en el futuro.
Desde el Centro Regional de Innovación Digital de Castilla-La Mancha a Unitel y Palo Alto Networks organizan el próximo 4 de diciembre un webinar gratuito para empresas y administraciones sobre la importancia de la ciberseguridad. Una oportunidad única para que empresas y administraciones conozcan la situación actual y los mecanismos para evitar ataques. ¿A qué esperas para apuntarte? Reserva tu plaza en ciberseguridad.es. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Hoy es el día perfecto para poner en marcha tu plan de pensiones en Globalcaja, porque cuanto antes comiences, más disfrutarás del mejor plan. Ven antes del 31 de diciembre y tendrás más incentivos. Planes de pensiones de Globalcaja. Una sabia decisión. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en globalcaja.es.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas virtuales del 3 al 8 de diciembre. Entra en nuestra web www.senado.es y conoce la historia de la Cámara Alta. Es algo tuyo. Visítanos.
En CESID Castilla-La Mancha te acompañamos en este nuevo tiempo. Preparamos oposiciones para personal laboral y funcionario de la Junta de Comunidades, personal estatutario del SESCAN, administraciones locales. Somos expertos en función pública con profesorado altamente cualificado y con una elevada tasa de éxitos y aprobados. Apuesta por tu futuro y búscanos en nuestra página web de CESID Castilla-La Mancha Formación.
Castilla-La Mancha hoy.
Diecinueve minutos para las 10 de la mañana. Estamos en la semana del OK a los presupuestos generales del Estado y su paso al Senado antes de que vuelvan a finales de diciembre la Cámara Baja para su aprobación definitiva y entrada en vigor. Las cuentas públicas son la herramienta y un poco o un mucho o un todo la declaración de intenciones de alguien que gobierna y decide, por tanto, la prioridad a la hora de devolver a la sociedad el dinero de sus impuestos. Así que conviene pasarnos este martes una semana más por el aula de Economía, en la que ya nos espera el profesor José Carlos Díez. José Carlos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, del menú de la semana de los últimos 7 días, por cierto, antes de entrar en esto de presupuestos, sí, no sé si te dice algo el nombre de Janet Yellen. Quiero decir, ¿te salta algo cuando te pronuncian este nombre, que sería la ministra de Hacienda, por así decirlo, o ministra de Economía de Hacienda de Joe Biden? ¿Es un referente para el mundo de la economía? ¿Mucho, poco?
Bueno, yo creo que es la mejor economista de su generación y una de las mejores economistas de toda la historia. Ella tenía ya un prestigio académico muy fuerte, está casada con un premio Nobel de Economía, o sea que sus comidas deben ser bastante aburridas, y fue presidenta de la Reserva Federal y gestionó con éxito la post-crisis. Yo creo que llegó a la Reserva Federal en 2010, 2011, uh-huh. Hizo una grandísima labor. Por lo tanto, bueno, yo creo que no solo ella, yo creo que Joe Biden ha hecho un equipazo de equipo de gobierno. Hombre, comparado con su antecesor era fácil, ¿no? Porque había metido a su yerno y a su hija, entonces superar el nivel de Trump era fácil, pero creo que ha hecho un excelente equipo, sobre todo en política exterior, gente muy comprometida con América Latina. Yo creo que para España es un gran equipo y con Europa, ¿no? Esperemos que se recuperen las relaciones.
Bueno, pues esperemos que esas buenas expectativas no se vean defraudadas con los hechos. De presupuesto ya te decía que hemos hablado algún que otro martes, así que salvo matiz o añadidos, me interesa más bien el debate paralelo, surgido, resurgido un poco de la mano de los acuerdos, alianzas, para sacar esos presupuestos adelante. Estoy hablando naturalmente de la armonización fiscal. Sobre la mesa está el impuesto de patrimonio, las sucesiones, las donaciones. Ayer le pedíamos criterio en este mismo espacio al catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio. Si te parece, le escuchamos y ahora lo comentamos.
Es un impuesto confiscatorio. Por ejemplo, en Extremadura el tipo máximo es del 3,75%, que es muy superior al tipo de intereses anuales. O sea, penaliza la inversión y el ahorro. Por ejemplo, le pongo ese ejemplo, el impuesto del patrimonio es un anacronismo que debería desaparecer. Los tipos de gravamen en el impuesto sobre sucesiones español se sitúa en un amplísimo intervalo entre los más elevados de Europa, con diferencias importantes entre comunidades autónomas. Y estos tipos tan elevados son los que incentivan la movilidad personal y patrimonial entre las comunidades autónomas y empujan también, y esto hay que decirlo claramente, hacia comportamientos generadores de elusión fiscal, de fraude en el peor de los casos.
A mí, no sé a ti, José Carlos, me parece un poco un callejón sin salida este debate sobre, sobre ese tipo de impuestos. Además, porque todo cobra enseguida un barniz excesivamente político, ¿no?
Sí, y un poco demagógico, Francisco, ¿no? Porque, claro, que Esquerra Republicana, que es un partido independentista, apoya el centralismo y una armonización fiscal, pues no quita de tener gracia, ¿no? Que el PNV también lo apoye y diga que en su territorio no, porque ellos tienen un feudo de los reyes de España de hace 400 años, ¿no? Que aprobó Cánovas del Castillo el concierto económico en 1876, pues hombre, ¿no? Es un poco de coña. Pero bueno, yo coincido con el profesor Rubio en que, sobre todo en el impuesto de patrimonio, que es un impuesto anacrónico, de hecho no hay ningún país de Europa que lo tenga y somos el único país que lo tiene, porque la renta que ha generado, o sea, tú primero para tener riqueza has tenido que ahorrar, y para ahorrar has tenido que tener renta, y esa renta ya ha pagado en impuestos, ¿no? Por lo tanto, es una doble imposición, y luego, como decía el profesor, estamos en un mundo de tipos de interés al cero, ¿no? Yo creo que este impuesto lo ha puesto otra vez de moda Tomás Piketty, que fue asesor de Podemos en el programa electoral de las últimas elecciones, y es un impuesto, como él dice, en clave confiscatoria, porque pues, supongamos un bono de deuda pública española a 10 años, está al 0%, ¿no? O sea, tú compras un bono hoy, le das 1.000 euros al Tesoro Público y dentro de 10 años te devuelve los 1.000 euros sin pagarte intereses, ¿vale? Esto no ha pasado nunca en la historia. Si le cobras un 3%, como dice el profesor, al año, cuando recupera el dinero ha perdido un 30% de la inversión. Y si encima le suman la inflación, ¿no?, que va a haber algo de inflación, pues puede haber perdido un 40 o un 50% de la inflación. Si tú pones ese impuesto, nadie va a comprar deuda pública española, nadie. Y si no compran deuda pública, no tenemos dinero para pagar las pensiones y el sueldo de los sanitarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que replanteárselo. En el de sucesiones no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es un impuesto bastante justo que hay que mantener. Hay que evitar que las sucesiones de primera vivienda y de, ¿no?, temas familiares estén, sí, exentas, para que no te afecte. Y empresas familiares que tienen continuidad y dan empleo. Pero en el resto de casos yo creo que es un impuesto de justicia, yo mantendría. Pero el del patrimonio sí, es un anacronismo que solo está en España. Uh-huh. Ahora, también, Francisco, en clave, sí, de Castilla-La Mancha, o sea, yo lo quitaría, pero como no se va a quitar, si no se quita, tiene que haber armonización. O sea, yo creo que un debate es si el impuesto está o no está, pero si está, lo que no puede ser es que Madrid, a 70 kilómetros de Toledo, lo tenga y Toledo no lo tenga y Toledo sí lo tenga, ¿no? Porque entonces sí, claro, porque el incentivo es perverso, porque si alguien de Toledo se desplaza a Madrid para no pagar impuesto de patrimonio, la Comunidad de Madrid no recauda nada por el impuesto de patrimonio, pero recauda todo por el IRPF y por el IVA y el impuesto de sociedades, ¿no? Y al revés, ¿no? Castilla-La Mancha deja de perder toda esa recaudación, ¿no? Por lo tanto, o se quita el impuesto, que es algo que el Partido Popular podría haber hecho, porque el impuesto lo quitó el gobierno del PSOE en el 2007 y lo pusieron transitorio en 2010 y 2012 y luego el PP lo volvió a poner, o se quita el impuesto y el PP deja de hacer demagogia, o si se mantiene el impuesto, que es lo que hizo Rajoy y Montoro, se pone con un cierto mínimo en todas las comunidades, porque si no, entonces sí tiene problemas muy graves como está provocando, ¿no?
Sí, hay que ponerle techos y suelos en ambos casos, ¿no? Por aquello de efectivamente de la armonía. Yo me muy de acuerdo con esa reflexión de si no está, no pasa nada, y si está, hay que ponerle límites de algún modo. Bueno, el tema de las fusiones. Bankia va a aprobar hoy en su junta de accionistas la fusión con CaixaBank. Esto ya estaba visto, sigue avanzando. Lo que se ha quedado por el camino es la posible fusión BBVA-Sabadell, al menos por el momento, y lo que me gustaría saber es tú con qué explicación te quedas. Te he leído en tu blog decir que era probablemente una cuestión de precios, pero también he leído alguna interpretación, esta quizás tenga otra connotación, en cuanto al prestigio, porque la entidad catalana no quería, digamos, y entre comillas, verse salpicada por los titulares que vinculan al BBVA con Villarejo.
Hombre, no creo que sea eso, si no habrían entrado ni al proceso de fusión, ¿no? Uh-huh. No, a ver, nadie, o sea, de cuentos y de cuernos y de números solo saben los que los hacen, ¿no? Entonces yo no sé lo que ha pasado ahí dentro y supongo que se acabará sabiendo, pero bueno, tiene pinta, por lo menos es lo que han dicho las dos entidades, que no hay acuerdo en el precio, ¿no? Esto es la base de la esencia del capitalismo. Uno quiere comprar barato, el otro quiere vender caro, y si no se ponen de acuerdo no hay mercado y no hay equilibrio y no hay precio, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que más que, y lo hemos hablado aquí, yo creo que llevamos en este programa hablando bastante de este tema, creo que tiene, o sea, una fusión no te resuelve nada. Yo creo que la gran complejidad que enfrenta el sistema bancario mundial y español y el de Castilla-La Mancha es enfrentarse primero al reto tecnológico y a la entrada de nuevos competidores que están entrando en el sector, y luego a la rentabilidad, porque es un negocio que con tipos al cero, como hemos dicho, invirtiendo en deuda pública, pues es complicado ganar dinero, ¿no? O dando hipotecas a Pablo Iglesias al 0,50 o 0,60 que le dieron de tipo de interés, es muy complicado ganar dinero en bolsa, ¿eh? O sea, en banca, al 0,60, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar los nuevos mecanismos de aportación de valor, que se le puede ofrecer a los clientes que le aporten valor, ¿no? Por ejemplo, todo este desarrollo de capital riesgo que hablamos hace dos programas, sí, que donde va a haber más comisiones y donde se hace una gran aportación porque entran en el capital de empresas, se genera empleo. O sea, yo creo que hay que buscar esos nuevos nichos de negocio, y una fusión no solo no te resuelve eso, te lo puede complicar, porque la integración de dos entidades tan grandes es muy complicada, ¿no? Imaginemos juntar la radio de Castilla-La Mancha con la de Andalucía, ¿no? Pues será igual de complicada. Pues una fusión te distrae, hay que definir todos los procesos, hay que integrar los sistemas tecnológicos. Son dos o tres años de distracción, ¿no? Por lo tanto, oye, si se fusionan bien, y si no se fusionan también, las entidades de Castilla-La Mancha son de un tamaño más pequeño y funcionan muy bien, son eficientes, le dan servicio a los clientes, o sea que el tamaño importa, pero no tanto, ¿eh? Yo creo que es un poco el mensaje, ¿no?
¿Eh? El tamaño importa, pero no tanto. Muy bien, me quedo con la frase. A ver, y un titular que también hemos leído en las últimas horas, que dice: el IBEX cierra este mes con la mayor subida de la historia, más de un 25%, y que liga con esta frase, o al menos puede entroncar en parte, con esto que le escuchamos al ministro Salvador Illa.
Y es verdad también que la vacuna genera un horizonte de esperanza. Hay algunos que dicen no hay que generar falsas expectativas. No, lo que hay que hacer es contar la verdad a la gente. Solamente se van a distribuir vacunas seguras y eficaces, que hemos trabajado conjuntamente en Europa en ese terreno.
Pfizer, Moderna, AstraZeneca son las culpables, entre comillas, de este histórico cierre el mes de noviembre en el IBEX.
Pues yo creo que sí, hombre, también viene de caer mucho y han subido más las bolsas que más habían caído, ¿no? Y es un efecto puramente aritmético. Si tú bajas de 100 a 70 y subes de 70 a 80, pues ha subido mucho, pero sigues un 20% por debajo de 100, ¿no? Claro. O sea que eso tiene sentido. Dos, yo creo que las vacunas han sido un gran impacto en clave positiva. Además, creo que lo comentamos aquí, el martes después de anunciarlo Pfizer, se anuncia justo después de que Biden es elegido presidente, entra en un cambio, digamos, de dinámica política en Estados Unidos, que yo creo que es muy bien acogido por las bolsas también mundiales, y se junta todo para que haya habido un mes extraordinario. Yo creo que es una excelente noticia, ¿no? No que la bolsa le vaya a mejorar la vida a los castellano manchegos, pero evidentemente que es un soplo de esperanza y de inversión, ¿no? Esperemos que los empresarios también se empiecen a animar a nivel mundial. Estamos viendo que el sector industrial, lo hemos comentado aquí, está yendo bastante bien. Y luego, pues evidentemente nos queda el sector agrícola de Castilla-La Mancha, pues ha aguantado muy bien la crisis. Nos queda sector servicios, todos los servicios urbanos, el turismo, el ocio, la restauración, que son sectores que van a costar más. Esperemos que este año, pues hemos visto caídas de pernoctaciones en hoteles del 90% en muchos sitios, que es una barbaridad. Sí. Esperemos que el año que viene, pues hombre, no va a ser un gran año turístico, pero que estemos en menos 40 o en menos 30 de caída y que se recupere mucho empleo y mucha actividad en el sector turístico, en las ciudades históricas de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso es lo que van a traer las vacunas. Y luego, bueno, hombre, apoyar al ministro, y claro, es que hay una agencia europea del medicamento que solo va a aprobar vacunas que sean eficaces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí estamos bien cubiertos y lo que se distribuya, ¿no? Yo de todas formas, alejaría un poquito las expectativas del gobierno. Entiendo que el gobierno tiene esa necesidad de contar noticias buenas y lo comparto, ¿eh? Yo creo que es una buena noticia. Pero va a costar mucho la logística de ese tipo de entonces, yo creo que parece más razonable que sea en el segundo semestre del año que viene, cuando haya un nivel de vacunación de rebaño de un porcentaje de la población amplio, ¿no? Pero bueno, Aún así, estamos hablando de un récord histórico. En la pandemia de coronavirus, durante en torno a 2 o 3 años, nunca había habido una vacuna en un coronavirus antes de los 3 años de que acabara la pandemia, ¿no? Por lo tanto, estamos en un prodigio de la ciencia y de la investigación médica mundial, ¿no? Hay que felicitar a las 3 compañías que han hecho posible eso, a todos los centros de investigación pública que han colaborado, y creo que es una excelente noticia para el ser humano y para subir y reconfortarnos con nuestra especie. Hay otras cosas que hacemos bien, pero bueno, no sea mal, pero esto lo hacemos bien, ¿no?
Claro.
En la parte de la investigación.
Oye, y esto es casi más más personal que profesional, pero ¿tú crees que es por fuerza la segunda desescalada será sin remedio el principio de una tercera ola?
Bueno, a ver, lo que dicen los virólogos y los microbiólogos es que los coronavirus y los efectos fuertes son en diciembre y en enero, ¿no? Sí. Yo creo que hay que mantener este nivel de restricción por lo menos hasta el mes de febrero o marzo, que pase el frío, y cruzar los dedos y que de verdad el año que viene sea el final de esta pandemia y que empecemos a tener la vacuna y que podamos normalizar nuestra vida, ¿no? Pero las Navidades y el mes de enero con el frío, no es tanto que el virus funciona mejor con el frío, lo que funciona peor con el frío es nuestro sistema inmunológico, ¿no? En las zonas más cálidas, por ejemplo, estamos viendo Canarias y las zonas del sur de España están teniendo menos incidencia y en las zonas del norte están teniendo más, ¿no? Es un tema de nuestro sistema inmunológico y hay que respetarle, porque claro, no tenemos otro, hay que aprender a convivir con él.
Bueno, tenía un par de titulares sobre el Brexit para comentar contigo, pero como quiera que todavía tenemos algunos martes hasta final de año y ya veremos cómo acaban las negociaciones entre la Unión y el Reino Unido, lo podemos abordar cualquier otro martes. No quería dejar de mencionar algo en lo que tú estás muy implicado como director del Foro de la Economía del Agua, que se va a celebrar en próximos días. Cuéntanos en qué consiste. Esto lo auspicia la Universidad de Alcalá, ¿no?
Sí, bueno, es un foro que llevamos haciendo desde el 2015. Este es el 13º foro. Sé que para Castilla-La Mancha es un tema muy sensible. España es una zona árida de estrés hídrico y la zona de más estrés hídrico de Europa, ¿no? Entonces, el agua empieza a ser un recurso escaso, como veis en los pantanos de Buendía y de Entrepeñas, y evidentemente que hay que hacer una gestión más eficiente del recurso. Es un problema muy multidisciplinar, pero bueno, los economistas tenemos algo que aportar en ese debate, no todo, ¿eh? Es verdad, pero y lo hemos hecho, ¿no? De hecho, trajimos al marido de Janet Yellen, a George Sakharov, a uno de nuestros foros, o sea que es un foro que ha tenido mucho prestigio y bueno, seguimos inculcando. Creemos que hay una grandísima oportunidad con los fondos europeos, es uno de los sectores que más inversión va a recibir y hay que hacer las cosas bien, cuidar nuestras cuencas, cuidar nuestros embalses, nuestros ríos y que el uso del agua pues sea eficiente también en Castilla-La Mancha, porque os ponéis mucho color en Murcia, pero hay que hacer un uso en el riego y en el regadío también más eficiente en Castilla-La Mancha, ¿no? El abuso que hay de todo el acuífero de las tablas de Daimiel es excesivo y hay que hacer un poquito de mejor regulación, no acabar con el regadío, ¿no? Se trata de ordenarlo mejor y que el uso del agua sea más eficiente y que ayude a revertir el cambio climático y la desertificación.
Sí, de modernizarlo también, aunque aquí no solo habláis de agua en este sentido, yo creo, por lo que vi ayer, el enfoque también va un poco más hacia los ciclos urbanos del agua, ¿no? La gestión,
sí,
del ciclo,
bueno,
urbano.
Es donde está el gran consumo humano, ¿no? Y luego está la otra parte del regadío, que es la parte agrícola, que es el 80% del consumo de agua, ¿no? Pero bueno, es verdad que la mayor complejidad está en el consumo humano, que es donde está, ¿no?, el problema principal y vital, que es dar agua al ser humano, que es y a los humanos, ¿no? Pero bueno, la otra parte del entorno y de donde viene el agua y del origen hay que tenerlo en cuenta también. La regulación tiene que ser completa y global.
Así es, así es. Bueno, sí, que lo estaba buscando y no lo encontraba. Es miércoles, mañana, 2 de diciembre, a las 11 de la mañana, el Foro de la Economía del Agua, online, claro, pandemia mediante, como está sucediendo con tantas y tantas citas que anteriormente eran presenciales. Nos evitamos los cafés esos en los que nos gusta tanto intercambiar opiniones con colegas de profesión o con especialistas de otras materias. Mañana a las 11 de la mañana, Foro de la Economía del Agua. José Carlos Díez, muchas gracias. Una semana más. El martes que viene hablamos, ¿de acuerdo?
Un placer. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo. 2 minutos para las 10 de la mañana. Aquí lo vamos a dejar. Llegan ahora las noticias. Luego Joaquín Guzmán con la rotonda. Todo el resumen de lo que pase a lo largo de la mañana a partir de las 2 con Fernando Bernácer. Nosotros volvemos mañana tempranito a las 6 con Rubén García Castelbón, los de Castilla-La Mancha hoy. Gracias por acompañarnos como cada jornada. Hasta mañana. Adiós.
life's a piece of spit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, wind you up.
Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Worst things happen to see, you know.
Always look on the bright side of life.
What you got to lose, you know? You come from nothing, you go. What you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger.
On
come on,
right,
give us a quiz. There you are. See? It's nearly the end of the record.
Son las 10 de la